Claudio, ya me di por vencido. De plano, estoy convencido de que ese featuring Pitbull nunca se va a lograr. Y estoy pensando que tenemos que hacer algo, porque este show ya debería estar ya en el top de iTunes y no progresa.
Bueno, ni siquiera estamos en iTunes, a lo mejor por eso no estamos ahí.
Claro que sí estamos en iTunes, no seas mentiroso.
Sí estamos. Yo también he pensado que necesitamos ya hacer algo, pero no sé qué.
Necesitamos, ¿qué te parece si nos conseguimos unos sponsors, unos patrocinadores?
Pues, no sé, una onda así de eso como los que dan dinero a los niños de África. O sea, que cada semana nos van a dar $20 o algo así.
No, no hay que abusar, digo, conseguirnos unos patrocinadores reales, algo comercial.
No sé, Neto, eso de vendernos no va conmigo.
Mira, afortunadamente traje a mi representante y a mi RP, mi RP de Relaciones Públicas, y ahorita mismo te puede dar un speech. Por favor, señorita, hable con él, licenciada.
Sí, Carlos, sí, no te preocupes, Carlos. Todo va a salir bien con este asunto de esas compañías. Tú tranquilo, ¿ok? Te hablo luego, ¿no? Sí, bye. ¡Hola!
Hola.
Bueno, Neto me habló acerca de sus necesidades, ¿verdad? Y realmente creo que, Claudio, es el momento de dar el salto, de dar un nuevo giro a lo que buscan en el calzón por fuera.
No sé, es que Neto yo creo que se quiere vender al primer postor, o sea, y a mí no me gusta eso de los patrocinios y eso.
Carlos, yo creo que no tienes que tener miedo, Carlos.
Sí, yo también digo que Carlos no debe tener miedo.
Claudio, ¿verdad? Sí, claro, sí, mira, Claudio. O sea, lo que te estoy diciendo es que tengo precisamente el patrocinio ideal para el programa. O sea, es alguien comprometido con la naturaleza, eco-friendly, honorable. O sea, es un tipo, un tipazo genial. O sea, va muy bien con la química aquí que manejan en el show, así como que subversivita, como medio geek. O sea, sí, tipo, ¿no?
Pero, ay, no sé. Tú sabes que soy muy especial para eso. Yo nada más, no sé, que use papel del baño reciclado, que el agua que toma en su casa también sea reciclada.
O sea, te estoy diciendo que es un tipo verde, o sea, sí, totalmente comprometido, 100% con
pues el causa. No, yo nada más, los únicos verdes que confío es en la rana René. Pero bueno, entonces, bueno, confiaré en su juicio y le daremos una oportunidad a este patrocinador del Quimera. Con el calzón por fuera es traído a ustedes por LexCorp, construyendo las ciudades del futuro hoy.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera y a cualquier hora que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a un episodio más de Con el Calzón por Fuera. En esta tarde, noche, mañana, nos encontramos transmitiendo desde el Santiago Club Social, uno de nuestros muy queridos patrocinadores. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Te das cuenta que parece un programa serio el día de hoy, pero no lo es. Es el mismo programa lleno de estupidez.
Es de porque geeks. Nos encontramos en una instalaciones diferentes.
Tal vez, me siento como el chico nuevo en la escuela. Quiero hablar con la más bonita del salón.
Dice que quieres contestar todas las preguntas.
Yo, maestro, mis.
Ok, Neto, tú pues.
Yo sigo siendo el ñoño aquel. Yo sigo siendo aquel.
Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Neto?
Pues fíjate que contrario a la mayor parte de las ocasiones, en esta ocasión tenemos muchas, pero muchas noticias que dar. De hecho, es una edición especial noticiosa, informativa para todos ustedes. Exacto. Nuestros queridos ñoños, geeks, frikis que nos escuchan. Los amamos con todo nuestro corazón.
Exactamente, ahora no vamos a hablar de cómics, puras noticias.
De cómics, no se crean. Pues fíjate que esta noticia me gustó a mí bastante. Hay un cómic francés publicado por...
Por una editorial francesa.
Por una editorial francesa, luego les pongo ahí el nombre porque se me fue el dato. se llama Black Sad, está publicada en Francia, pero está hecha por unos creativos españoles, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Es un cómic súper famoso que trata las historias de un gato investigador, pero no es un gato como, no sé, Garfield. No, no. Son animales con cualidades antropomórficas.
¿Félix?
No, hasta están vestidos. Y eso, son unas vestidas. ¿Los
pizzagatos?
No, necesitan verlo. Les voy a poner ahí el link para que vean un preview. Son novelas negras, un tipo de novela noir. El dibujo es pintado, es una cosa hermosísima. La noticia es que Dark Horse va a publicar la nueva y más reciente edición, que se llama Black Sad, A Silent Hell, un infierno silencioso, Black Sad.
¡Órale!
Esto va a ser publicado durante el mes de julio. Normalmente, se publica en Francia en enero, en febrero se publica en España.
Y en julio en Estados Unidos.
En julio nos van a venir llegando por acá, a este continente americano.
Pues hay que estarlo checando, hay que estarnos atentos. Para julio, ¿verdad dices?
Para julio.
Muy bien.
Así es. O sea, este Guarnido ya ha ganado premios Eisner.
¿Por este mismo?
Sí, por este mismo, claro.
Ah,
sí,
mire.
Sí.
Ok.
La verdad, yo se lo recomiendo completamente. Tiene, como ya les dije, el ambiente así de los 50s, pero hay drogas, vudú.
¿Sería una cosa así como los que hemos dicho de criminal y eso, pero con gatos?
Con gatos y desde un punto de vista un poquito más artístico, porque los dibujos son brutales.
Muy bien, muy bien. Pues lo checaremos entonces, Neto.
Sí, y ya que estamos hablando de publicaciones extranjeras, bueno, los cómics gringos también son extranjeros por denominación, pero de otros continentes, les voy a decir que One Piece bate récord. Y señores, ¿qué récord se está batiendo? ¡Auxilio, me ahogo! Es que la noticia era tan grande que si no le decía, ¡me ahogaba, oiga! ¡Me ahogaba!
La emoción te embargó.
¡Me saturó los pulmones! Oye, no, fíjate que One Piece, que sale a la venta este fin de semana en Japón, es el volumen número 65. El tiraje es es descomunal el tiraje. Van a salir a la venta 4 millones de copias del volumen número 65.
Es lo que estaba leyendo en esa nota. Se me hizo muy interesante lo que decían, que, bueno, este es el tiraje inicial, ¿sí? O sea, pero obviamente hay más ediciones después cuando se acaban, ¿verdad? Y que, como dice ahí la nota, equivale a que el 3% de todos los japoneses están leyendo One Piece, ¿verdad?
¡Wow! O sea, aquí en América, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, vender 100,000 copias es... ¡Lo logramos!
Exacto.
O sea, pero imagínate, sacar 4 millones es... No importa cuál, es una locura. Hay otros títulos que venden más de 1,000,000 al mes. O sea, por ejemplo, estamos hablando de... Nodame Cantabile, no sé qué es eso. Bleach, Naruto, Full Metal Alchemist y Kimi no Todoke.
Pues esa es nuestra meta, Neto, llegar a los 4 millones...
De descargas.
De descargas, exactamente.
Por favor. ¿No? Bueno, y hay otros títulos que han vendido muchas copias, pero hasta ahorita han vendido One Piece 250 millones de ejemplares.
Sí, o sea, y es lo que hay que... Ahora sí que también el aguante del artista, porque es el volumen número 65. O sea...
Y son compilatorios, o sea.
Sí, son recopilaciones de, no sé, 200 páginas mínimo cada uno.
Ajá.
Y, o sea, no es cualquier cosa. Yo no sé cuántos años lleva haciendo esta historia el cuate este, o sea.
No
sé. Y la sigue haciendo con calidad, porque ahí está la gente comprándola, ¿no?
¡Wow! Estoy babeando, mira. No es por mi condición mental. Biológica, mental, sino porque estoy asombrado. Asombrado,
exactamente, sí.
Anonadado y patidifuso y ojo cuadrático. Todo eso.
Y hay que tomar por sí también en cuenta ediciones en otros idiomas. O sea,
esto es solo en japonés.
Esa es una cosa impresionante, ¿no? O sea, sí es un fenómeno mundial cultural, ¿no? Yo creo. O sea, sí. Lo que pasa es que muchos no nos damos cuenta, a lo mejor porque no estamos en esa edad. Yo creo que esto es más grande que Dragon Ball, ¿no?
Sí, es muchísimo más grande. Dragon Ball en toda su historia llegó a vender 200 millones de copias.
En toda su historia. Sí. Y lo que pasa es que a lo mejor nosotros no lo sentimos tanto porque One Piece, por decir, no la han transmitido en la televisión abierta aquí.
¿Cómo no? En la televisión abierta. En XHGC hace como 4 años.
Pero todavía sigue saliendo, ¿no? Siguen saliendo capítulos nuevos de
One Piece. No tengo idea. Yo nada más vi uno que otro. Me resultaba divertida, pero sin mayor profundidad. Y los personajes me daban... El dibujo me daba ansias, no sé, me daban ñañaras.
Ok, bueno, entonces fíjate yo que no veía la tele. Bueno, yo pensé que no la habían pasado, pero no sé, o sea...
No, yo porque estaba en el hospital cuando me hicieron el penis enlargement. Ah, no sé, no es cierto, me quitaron las amígdalas.
Bueno.
Por eso lo pude ver, si no, no... Bueno, y tenemos otra noticia de hablando de dibujos animados que seguramente les va a gustar.
Ah, sí, fíjate que esta nota me gustó mucho a mí. Hay un artista independiente de cómics que se llama James Kochalka. Kochalka, no sé cómo
Salud.
Se pronuncia.
Bless you.
Salud. Este cuate, fíjate que es de esos artistas que pueden hacer, que salen sus trabajos en las revistas. A lo mejor aquí en México lo han publicado en la de Nickelodeon o en alguna de esas. O sea, bien historias bien infantiles o puedes hacer historias así para adultos, ¿no? Porque su dibujo es así como que tú lo ves y luego te lo imaginas como un dibujo para niños, pero sus historias van de todos los tipos y tiene unos personajes que se llama The Super Fuckers, que es como su versión de los Teen Titans.
Uh-huh.
¿Sí? Y estábamos leyendo que van a sacar unas animaciones de este grupo de superhéroes.
Ya hay un tráiler que los vamos a postear ahí. Ajá.
Pero los va a hacer la misma compañía que está haciendo Adventure Time, que son los de Frederator.
Sí.
Pero va a ser... ¡Woohoo! Pero dice ahí que se supone que es así como que muy fuerte para la televisión y van a hacer producciones exclusivas para YouTube.
Yeah.
Entonces, se ve que... A mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, tanto por la compañía que los está haciendo como por el trabajo de este cuate de James Kochalka. Y yo quiero ya verlos. Son de esas cosas que me emocionan.
Y pues vamos a unirnos a la tendencia. Realmente nosotros siempre evitamos un poco irnos con la tendencia de las noticias que abarcan en otros lugares, pero sentimos que este sí es meritorio, ¿no?
Sí, tenemos que hablar acerca de los problemas de Demi Moore ahora con...
Ya Bruce Willis fue a visitarla, ¿qué estamos diciendo? Claro que no, vamos a hablar del preludio de Watchmen, que anunciaron esta semana. Mi agente está muy, muy feliz. ¿Qué opina usted de Watchmen? A ver, díganos por favor.
Bueno, a mí me gustó mucho la novela gráfica, pero la película es todavía muy mejor. A mí me gustó. Es una muy buena. Me gustó mucho la novela gráfica. Es profunda, interesante, muy actual, a pesar de que fue hecha hace miles de años. El dibujo sí se ve muy viejito. Uh-huh. ¿Sí? Está mejor dibujado por momentos el libro semanal, la de vaqueros, pero es un clásico de los clásicos, o sea, excelente. Y la película me pareció la mejor adaptación hecha acerca de una novela gráfica. No he visto muchas.
A mí me gusta más Tintín, debo decir. Sí, pero déjenme les digo que mi asistenta, mi RP, es psiquiatra. ¿Qué, desde el punto de vista psiquiátrico, qué nos puedes decir tú de Watchmen?
Pienso que, pues es que en realidad los personajes todos tienen una connotación muy interesante, ¿no? Para analizar, desde Rorschach y sus traumas infantiles, el super mega narcisista egocéntrico de Ozymandias, el Doctor Manhattan todo atormentado y agüitado y deprimido del universo.
¿Qué dice de Neto el que se identifique con Ozymandias?
¡Qué miedo!
O sea, sí los quiero destruir, pero sí es por el bien de todos. Agarran la onda. Oye, bueno, entonces, a lo que íbamos. Esta semana anunciaron, van a publicarse 4 números de Rorschach, 6 números de Minutemen, que es el preludio, el grupo de superhéroes, los viejitos.
Que salen números al inicio de la película,
¿no? Ah, bueno, déjame les digo, Rorschach va a ser escrito por Brian Azzarello, le pongo un depa mañana mismo, y dibujado por Lee Bermejo. Minutemen va a ser escrito y dibujado por Darwin Cook. Darwin Cook, recuérdense que dibuja bien chido. Reseñamos una vez el... ¿Qué novela era de IDW?
El de Parker.
Parker dibuja chidísimo. Y muy a la onda cincuentera.
Bueno, el primer equipo, el de Azzarello y Lee Bermejo, son los que hicieron la novela de Joker. Sí. Que también está muy, muy buena.
Comedian, van a ser 6 números, también por Azzarello y J.G. Jones. El Doctor Manhattan, 4 números. Lo va a dibujar J. Michael Straczynski.
La va a escribir, no lo
digo. Perdón, la va a escribir, pero espérate, ¿sabes quién la va a dibujar? ¡Adam Hughes! Todos ellos, para ustedes que no los conozcan, ellos dos abandonan sus proyectos siempre. O sea, este Adam Hughes dibuja 3 números y dice, ya me cansé, ahí nos vemos, bye. Este J. Michael Straczynski jamás termina nada, o sea, me voy, me largo, ya me cansé, no satisface, adiós. Por eso son 4 numerillos, lo terminarán, ni siquiera estamos seguros de ellos. El Night Owl, también lo va a escribir este tipo, 2, no puede escribir ni uno, va a escribir 2. Y va a dibujar Andy y Joe Kubert, agárrense los calzonzotes. Y Ozymandias, otros 6 números, escrito por Lynn Wayne, que él era el editor en jefe cuando se publicó la serie original. Y sorpresivamente, Jay Lee brincó de Marvel Comics a DC Comics. Ah, y por último, Silk Spectre, van a ser 4 números escritos por Darwin Cook y dibujados por una tal Amanda Conner.
¿Cómo que una tal?
Y Santa Amanda Conner, perdón, Claudio.
Ya hemos reseñado de ella la de The Pro, que tanto te gustó, ella la dibujó. Y además, bueno, ha dibujado la de Power Girl y otras cosas más. Ella dibuja muy chido, es la esposa de Jimmy Palmiotti, para que también sepa.
Ok. Bueno, y déjenme les digo que esta semana publicar un número cada semana y van a traer 2 páginas de historia adicional, de backup story. Va a ser llamada La Maldición del Corsario Carmesí. Va a estar escrito también por Len Wayne y dibujado por John Higgins. ¿Cómo ven?
Órale.
Y antes de eso, va a haber un número unitario que se va a llamar Before Watchmen Epilogue. El epílogo antes de Watchmen. Entonces, déjenme les digo que este Darwin Cook en un momento se opuso al proyecto. No sé si ustedes sabían. Porque él decía que no, realmente no, nunca vamos a estar al nivel del equipo creativo original. Mejor es no medirlo, porque no medirnos con ellos, porque definitivamente es un estándar muy alto y nos van a comparar y vamos a quedar muy por debajo, vamos a hacer el ridículo, ha de haber pensado. Entonces, y dijo que definitivamente él no quería y que porque iba a llamar mucho la atención y que él no era su estilo llamar tanto la atención. Pero se desdijo después de que estuvo leyendo el planteamiento de los editores en jefe de este Dan Didio y de todo el equipo creativo. Le dijeron más o menos de cómo iba a ir y cuál era la línea que tenía que seguir y decidió sí hacerlo. O sea, básicamente, como ustedes ya saben, esto va a ser... se va a llevar a cabo en tierra. Es por eso que le llamó tanto la atención, porque los proyectos que se llevan a cabo, que se desarrollan en tierra, le llaman la atención a todos, ¿no?
Exactamente. Fíjate, a mí no me opongo a que lo hagan. Digo, pues a fin de cuentas DC es la dueña de los personajes y puede hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es un riesgo muy grande que se está tomando. A fin de cuentas, o sea, va a vender estos números que estás tú mencionando, las miniseries, van a vender así mucho. Pero si no son buenas o si ni siquiera están así un poco acercándose a la altura de Watchmen, va a ser, siento yo, como Batman año 2 o alguna cosa así.
Olvidable.
Sí, y ya creo que hay hasta Batman año 3. O sea, es el hacer una continuación, una secuela, es como American Pie, hay como 50,000 y la gente no más se acuerda de la primera, creo. Sí. ¿Sí? Entonces así va a pasar con esto, sí, y la verdad, digo, todos los nombres que ahí mencionan son muy buenos, pero no creo que no porque Alan Moore sea la octava maravilla, sino
y lo es.
Simplemente porque ya pasó tanto tiempo, ya los cómics son muy diferentes, no creo que vayan a estar así como que
ahora déjame
bueno, que vayan a ser tan buenos y que vaya a través del tiempo vaya la gente a decir, ay, Watchmen y sus precuelas están muy chidas, ¿no?
No, no, pero aquí se, acuérdate que se trata de un proyecto que es de tierra. Entonces, déjame te cuento. Por ejemplo, aquí mi representante, y que hace las funciones de decán durante este show, en esta edición, ella primero leyó la novela, sí se enganchó, pero creo que visualmente le impactó más la película. Y a los morritos, o sea, a los bookies, a los chamos, a los chicuelos, a los chicos, a la yunez, a la juventud, le llamó muchísimo la atención. O sea, es la película más profunda que han visto de superhéroes. Bien hecha, mal hecha, ustedes lo juzgan, pero a personas que no están muy inmiscuidas en el mundo de superhéroes, les encantó. Dijeron, ¿qué es esta cosa? Les llamó muchísimo la atención. Ven el dibujo y les ya no les resulta tan atractivo. Traes unos dibujantes actuales, traes unos dibujantes y unos escritores chidos, de calidad. No van a ponerse tan exigentes como tú o como yo, digamos. Y va a vender millones.
No, o sea, es lo que te digo, o sea, yo creo que va a tener el impacto inicial de que es la son las precuelas, pero no sé si vayan a tener, o sea, Watchmen yo creo que es la novela gráfica más vendida de Estados Unidos, en toda la historia, o sea, lleva millones y millones de copias vendidas.
Dice, sí, ya está.
No recuerdo qué publicación, pero del Time, y está dentro de los 10 libros, o sea, no como novela gráfica, sino como literatura... Así como tal, ¿no? No
regular,
sí. Ajá. Entonces, sí, es una...
De los 10 más vendidos de toda la historia, sí.
Importante. Pero pienso que lo que dicen de tu, en parte es cierto. O sea, para a lo mejor la gente que está muy metida en eso, pues sí, a lo mejor la película no fue...
la tan, gran adaptación, sí.
La verdad, porque es una novela gráfica muy densa, o sea, es muy...
Densa y complejísima, sí.
Súper compleja. Y abarcarla en una película... pues debe ser bastante complicado, pero a la gente como que la leímos y pues sí, o sea, yo de hecho leí, pero no leí todo. Denso que se me hizo. Confieso. Pero
qué sexy se ve hoy.
la película me pareció muy buena porque a mí me gusta el estilo narrativo que tiene el director Zack Snyder y me gusta la cuestión de música, creo que le dio un punch tremendo a la historia de los Watchmen.
Sí, entonces ya ves, pienso que no va dirigida tanto a nosotros conocedores.
Pienso, ay, como plebe, entonces.
¿Eh? No, no, o sea, a usted no compra mensualmente los cómics como nosotros. No, entonces para nosotros siento que es un enfoque diferente. A una va a vender mucho.
Sí, o sea, yo te digo, yo sé que va a vender mucho, pero no sé si a la larga sea una decisión adecuada.
Yo pienso que sí, por ejemplo, yo no me animaría a escribirlo. Si dibujara, yo tampoco me animaría a dibujarlo. Pero, digamos, si no tengo para comer, pues sí le entro, ¿verdad? Y si soy muy competente, pues también. No, no te creas. Se quejaba Alan Moore y dijo, no puedo creer que sigan utilizando unas historias que de hace más de 25 años. Siento que él es el menos indicado en hablar de eso, porque utilizó la liga, para la Liga de los Caballeros Extraordinarios utilizó a personajes de la literatura clásica.
Sí, o sea, mira, yo creo que, o sea, la defensa de que no pueden utilizarlos, a los personajes no queda porque, te digo, en primera ni siquiera son de él sus personajes.
Sí, y segundo, pero, son adaptaciones de Charlton Comics.
Ajá, pero sigue siendo un trabajo muy personal, ¿sí?
Sí, cierto, sí.
O sea, eso es ese es el problema, o sea, si te vas a cualquier otro cómic de autor, que básicamente los cómics de Alan Moore casi son de autor, aunque tenga personajes de las compañías, yo siento que, te digo, si vas a un cómic de actor, es muy difícil que lo agarre otra persona y funcione.
Pues sí, vamos a ver, vaya, hasta no ver, no creer, yo sí los voy a comprar, no todos, pero sí voy a comprar la gran mayoría. Y pues ya los iremos reseñando en su momento, ¿qué les parece?
Exactamente.
Claudio, ya vamos en el minuto 20 y tantos y no hemos empezado con las reseñas. Creo que tenemos que hacer esto de manera rápida.
Muy bien.
¡Reseñas! Bueno, pero antes, uno rapidísimo, queremos mandar saludos, como de costumbre, a Raxel. Ya aburrimos, o sea, hay que darle un espacio en este show.
Sí, que le dé chance a otros fans.
Sí, a Rash, a la nena que nos escribe. No sabemos ni qué edad tiene. Tal vez sea una ancianita. O tal vez una niña de 8 años. No estás escuchando estas cosas pornográficas de las que vamos a hablar, nena.
Ok.
Le mandamos felicitaciones a Adrián, que va a ser padre por segunda ocasión.
Exactamente. Que ya dijo que todos, que ya se están poniendo de moda que en lugar de dar puros, van a regalar cómics, ¿verdad?
Al papá, no al papá, o sea, de ellos.
El papá es el que regala los cómics,
¿no? Ah, loco, si le espera una vida de pañales y sufrimiento, todavía tiene que desprenderse de cómics, estás loco.
Para que vaya haciendo espacio, ¿verdad?
Oye, qué apocalíptico comentario. Oye, bueno, ¿algún otro saludo? Ah, a Félix, que por fin volvió a saludarnos.
Sí, y pues no sé, a todos los que hayan dejado.
A todos los que nos escuchan, a todos los que hacen comentarios. A
Claudio, Claudio deja unos mensajes muy buenos siempre.
Neto Rivera también. Creo que somos los que más comentamos en ese. Bueno, somos buenos anfitriones, ¿qué quieren?
Sí, 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 exactamente.
Sí, no se le llama sin que hacer, se le llama cortesía, caballeros y dama. Oye, bueno, las reseñas. El día de hoy vamos a reseñar un cómic que a mí me sorprendió gratamente. Es el Prophet número 21. Ustedes dicen, ay, pero ¿por qué el 21? Siempre hacen recomendaciones de cómics que empiezan. Resulta que Prophet es un personaje creado por Rob Liefeld hace añísimos, que ha ido de título en título y nunca prospera. Entonces, sumados todos los títulos en los que ha aparecido él, son 20.
Este es el 21. No, si tenía su título regular.
Sí,
¿no?
De todos sus títulos regulares han llegado hasta el 20. O sea, los tumas todos, uno tuvo 8, otro 10.
Ah, ok, ok.
En total ha tenido 20 y este es el número 21. Estamos todavía celebrando el 20 aniversario de Image Comics. Este tiene un costo de $2.99 y está escrito por Brandon Graham, que es conocido por mí, ¿no? Al menos, porque escribió King City, Multiple Warheads. Cabo. Y aunque vive en Canadá, es gringo. Y está dibujado por un tal Simon Roy. ¿Qué nos puedes contar de esto, Claudinho?
Bueno, a mí desde este Prophet forma parte del relanzamiento de toda la línea de Rob Liefeld de Extreme Studios. Y que es Prophet, Glory, Youngblood, creo, y no me acuerdo qué otros títulos. Y este me llamó mucho la atención desde el principio, porque la verdad sí soy fan de este Graham. ¿De Graham? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Brandon Graham?
Soy muy fan. ¿Quién es?
Brandon Graham, por el de King City, que fíjate, ese título curiosamente lo publicó primero Tokyo Pop como forma de manga americano. Ajá. Cuando Tokyo Pop ya empezó a chafear, pasó a Image y terminó la historia en forma de cómics regulares.
Oh.
Escritos y dibujados por él. Y está muy padre. A mí me gustó mucho porque este cuate está así como que muy imaginativo de cosas, sí, conceptos y cosas así muy locas. Y te da mucho la sensación de las historias japonesas, ¿no? Del futuro y de invenciones muy raras y de que las gentes están metidas en ondas bien raras. Y cuando vi Prophet, las primeras páginas que promocionaron, dije, ay, este cuate ya trajo toda su locura aquí, ¿no? O sea,
¿líquido preeyaculatorio hubo en ti?
Pues no tanto así, pero pero sí me gustó mucho.
Oye, pues fíjate, yo lo sentí un poco como un Conan, pero del futuro, que vendría siendo así como que Thunder el Bárbaro. Mezclado con mucho de A Prueba de Todo de Discovery Channel, Fraude Channel, como se llame. Hay psicodelia, hay ciencia ficción, hay clases de biología amplias pero jamás aburridas, clases de casas sociales entre razas antropomórficas. Se trata de una persona que emerge. En el primer cuadro emerge una nave del fondo de la Tierra. Normalmente las naves aterrizan, este sale del fondo de la Tierra y sale de su cápsula. De ahí ya sabes que es algo diferente. Él viene del pasado, pero no viajó en el tiempo, sino que estuvo en criogenia, estuvo guardado no sé cuánto tiempo, y emerge y sale. Descubre, tiene que descubrir cuál es su misión, no se la han dado todavía. Sabe que tiene que llegar a una nave super antigua, biológica, que entró al espacio y que se echó a perder después de que llegó porque estaba viva la nave. O sea, es una onda crazy, psicodélica, pero chidísima. O sea, la leen, dices, ¡wow! Sorprendido. Yo tengo unas quejillas. Mira, primero que es algo muy, muy escatológico, porque vomita.
Aunque yo también vomito. Bueno, pero para adelgazar.
Y luego, o sea, se la come prójimo, porque en ocasiones come humanos.
Aunque yo también cuando voy a misa.
Y tiene sexo con criaturas extraterrestres de así horribles que ni humanas parecen.
Yo también. Mejor ya no me quejo.
¿Saben qué? No se crean. No tengo nada en contra de este cómic. Nada. Está muy chido. Hay una escena donde tiene una muy inesperada y ultra graciosa solicitud de afecto por un extraterrestre. Es graciosísima. Graciosísima. ¿No te reíste mucho, Claudio? Dime que no.
Sí, neto, me reí mucho.
No, fíjate que la única queja ya en serio que sí le tengo es que la portada parece que la hizo la sobrina con capacidades intelectuales diferentes de Rob Liefeld. O sea, está espantosa la portada. Yo lo veo en el estante, sin que lea yo esta reseña, digo, no, definitivo, no rotundo, no lo compro ni lo con...
A mí se gustó.
Ay, Claudio, no. Bueno, la contraportada, por otro lado, está chidísima porque maneja parte de la narración y los conceptos vienen ahí narrados en un solo cuadro. Está chidísimo, no manches.
Ok, fíjate que sí, a mí me gustó mucho por decir el hecho de que es que hay una parte donde dice, él hace como un inventario de las cosas que trae y es un cuadro donde te marcan ahí, este es su paquetito para, no sé, para el calor, y estas son sus vitaminas, y esta es su arma, no sé qué.
Está hecho a perder.
Ándale, eso está muy padre, se me hace muy chido cómo te lo presentan. Luego ya ves que viene un mapa también de lo que parece ser que es lo que él tiene que recorrer para durante sí, la historia, sí, de su misión.
Eso es el final en la contraportada.
O sea, todo eso está, está muy padre, y yo sí espero con ansia los siguientes números. Ojalá y sí tenga el éxito suficiente como para que puedan terminar lo que tengan planeado.
Ojalá, cómprenlo, ayúdenlo. Yo, pero antes, tuvo una bronca con los de Newsarama, que es una página dedicada a los cómics. Tuvo una bronca porque tergiversaron bien gacho la entrevista. Le hicieron ver como que a él no le interesaba, pero para nada lo que había hecho Rob Liefeld, siendo que él es el dueño del concepto y del personaje. Les vamos a pasar dónde viene la aclaración de él. Está en royalboiler.wordpress.com. Es el blog oficial de Brandon Graham.
Sí, de hecho él se quejaba porque lo que parecía era que él cuando le hicieron la entrevista, bueno, a él y a otros de los que están trabajando en esto de Extreme, y él se quejaba de que también de cómo habían de Jude Winnick, de cómo está escribiendo a Catwoman. Uh-huh. Y esa parte la quitaron de la entrevista y nada más dejaron las partes donde él, como dices tú, como que se burla, o sea, lo que todo el mundo siempre dice de Rob Liefeld, ¿no? Entonces, esas partes las dejaron y quitaron donde básicamente ataca al producto de DC, y eso es lo que él también se molestó, ¿no?
Sí, pues la vamos a poner ahí el link para que pasen.
Exacto.
Claudio, ¿qué calificación le pones?
Yo, híjole, sí le doy el 10, vámonos.
Juegos pirotécnicos, perdón. Yo, mira, iba a dar mi opinión sobre este cómic, pero no va acorde con la imagen completamente masculina y el estereotipo del macho mexicano. Es por eso que aquí mi RP va a dar mi opinión y mi calificación.
Brandon Graham es la nueva mezclilla y es el nuevo negro de los cómics este 2012, por lo que este cómic tiene una calificación de 10 órganos sexuales femeninos de extraterrestre querendón.
Así es, que... un Diego, un 10, claro que sí, dos dieces, éxito rotundo, vayan y cómprenlo, ¡ahora!
Neto, ¿sabes qué? Creo que mejor ya no me regresas mi copia del Prophet, no quiero saber en qué condiciones está en este momento.
Never mind, I'll find someone like you.
Ay, ay, ay.
Nada, solo quería decir que me gusta Adele.
Ay, no.
¡Qué ñoño soy! Sí, ¿y qué? Bueno, y ahora...
A ver, antes de seguir grabando, creo que es necesario que vayas, te des un baño de agua fría y luego ya regresas.
¡Achis! ¿Por qué? ¡Saludos, Claudio! Oigan, bueno, vamos a reseñar, por increíble que parezca, vamos en el minuto 30 y yújule, y todavía nos quedan por reseñar Wonder Woman del 1 al 5.
¿What?
¿Lo lograremos? ¡Claro que sí! ¡Tengan fe! Calificación, me gustó, perfecto, bien, cómprenlo. Aquí se acaba el show. No. A ver, Claudio, cuéntanos por favor de Wonder Woman del 1 al 5.
Bueno, básicamente este título de Wonder Woman en el relanzamiento de los nuevos 52 como que reinició todo el mito, ¿no? De Wonder Woman. Inicia donde ella sigue viviendo ahí con toda su raza, su parentela. Y ella, bueno, creo que ya se sabe, ¿no? Que ella es la hija de Zeus,
¿no? No se sabía, Claudio, esto es nuevo.
Ay, bueno, sí salió, fue en el número 2 y todo el mundo lo leyó en las noticias. Y si no, pues, si no, ¿dónde? O sea, creo que hasta nosotros hablamos de eso aquí, Neto. Total de que está, bueno, yo no puedo reseñar uno por uno, okay, ya sabes.
Yo tampoco, pero la historia en general se trata de una jiribilla, una vuelta de tuerca al origen de Wonder Woman, porque antes era de que un cavernícola en la prehistoria asesina a su esposa, que era inocente, y ella estaba embarazada, la cavernícola, y todas las almas de las mujeres muertas por violencia y doméstica iban a parar al limbo, no se iban ni al cielo ni al infierno, y que las diosas del Olimpo, generosas y bondadosas, sacaron esas almas y hicieron nacer la raza de las Amazonas, y solo se quedó un alma flotando en el limbo, que era el alma de Diana, la Wonder Woman, que esta Hipólita, la reina de las Amazonas, con sus manitas hizo una figurilla de arcilla y que le rogó a las diosas que tuviera vida, y los dioses generosos le dieron todos sus poderes. Ese había sido el origen, que estaba muy chido y manejado por George Pérez en los 80s.
¿Quién es
y
George Pérez? O sea,
sacrílego, te va a caer un rayo ahorita mismo. Hablamos de dioses paganos y no me quejo, ¿eh?
Exacto. Bueno, entonces, ahora sí, el nuevo origen no es ese, Neto.
No, pero lo hacen alusión. O sea, es como, sí, todo el mundo creía esto, pero en realidad sucedió esto. Es hija de Zeus.
Sí, o sea, pero es que en esta historia, al inicio ella no ha salido de la isla.
Claudio, sí leímos el mismo cómic.
No me acuerdo, Neto, yo lo leí hace mucho, pero bueno.
Claudio, te la bañas, claro que no. Al principio está viviendo en Londres.
Sí.
Sí.
Ah, sí, cierto, que va por la chavita esta.
Sí, se transporta a donde vive Sola, porque sí, resulta cierto, que Sola sí también está embarazada, y también está embarazada de Zeus. Gracias sí, por sí, hacerle cierto, el trabajo sí, arduo de investigación, Claudio.
No me acordaba del inicio, que sí es cierto, que es cuando va y rescata a la chavita y que el mensajero también es Hermes, cuando lo hieren, ¿no?
Sí, así es.
Ah, sí,
sí. Y bueno, aquí estamos viendo...
Es que yo vi la película y eso no sale.
Yo vi la película. Bueno, aquí hay nuevas interpretaciones de los dioses paganos estos griegos. Hera no es la amorosa diosa que quería tanto a Diana, la Wonder Woman, sino que más bien la vemos como una diosa polivíctima de adulterio, porque es un ojo alegre, un pito pronto, Zeus, y ha andado embarazando a diestra y a siniestra.
Pero tú crees que después de miles de años ella no, o sea, apenas, o sea, se indigna así de que, ay, tiene una hija con esta Hipólita, ay, o sea, una de tener como, ¿de dónde no, salieron todas las Amazonas?
Tiene muchísimas.
Si todas te parecen, si las ves, todas tienen el mismo pelo y los ojos.
Que no.
O sea,
¿es qué? Es raciador. Ay.
Sí, o sea. Bueno,
total, pero esta era es muy violenta y es muy vengativa. Entonces se entera que Sola, que es una mortal, una humana, está embarazada de Zeus y también manda a sus malillas a asesinarla. Pero Zeus manda a Hermes a protegerla y le da una llave para que se teletransporte a donde está Diana. Se regresan y ahí es donde salvan a Hermes y se dedica ya a protegerla. Regresan a la Isla Paraíso, a Sola, regresan a Isla Paraíso y ahí es donde llega, ¿cómo se llama? Discordia, la hermana de Ares, también hija de Zeus. A lo que voy, es una nueva interpretación de los dioses. Es más o menos la onda de Perry el ornitorrinco, el ladrón del rayo, ¿o cómo se llama? Ah, no, no. No soy Harry Potter, Percy Jackson, el ladrón del trueno. Donde los dioses del Olimpo ya no son adorados por los humanos y llevan una vida hasta cierto punto civil. Viven en la tierra. Apolo, por ejemplo, vive en Las Vegas. Ares vive, está como caracterizado por un viejecillo ciego, que el dios de la guerra, pagano, claro, vive en, creo que Sudamérica. No es cierto, no
es como África, ¿no?
Es África, perdón, sí. En África. Y ahí hay muchas guerrillas y ahí,
o sea, ¿qué cómic leíste?
¡Ah, cálmate! Bueno, Y en el número 5 vimos también la representación completamente diferente a todo lo que hayamos visto de Poseidón, que es un monstruo genial, gigantesco, genial, hermoso y genial.
Genial es.
Hades también llega. Total, Wonder Woman, porque esta era convirtió a todas las amazonas en serpientes y a Hipólita la convirtió en una estatua de piedra.
Exacto.
Entonces, en el número 5 como que no dan bien el brinco del 4 al 5, porque al final del 4 vemos esa escena desgarradora donde Wonder Woman llega a Isla Paraíso y ve a sus hermanas convertidas en serpientes. Y en el 5 yo la veo muy tranquila y muy quitada de la pena. Ahí en el número 5 nos presentan a un personaje que se llama Lennox, que es un inmortal que ha vivido durante más de 80 años y también es hijo de Zeus. Bueno, entonces la vuelta de tuerca al final de este número 5 es que... Esta Diana...
Que cuéntame, no me dejes en
Diana, la Wonder Woman, me estoy atragantando con mi propia saliva. No me den más agua. Denme más agua, quise decir. Oye, le dice tanto a Zeus, perdón, tanto a...
Poseidón.
A Poseidón, como, y le va a decir después a Hades, que Hera quiere quedarse con el Olimpo. Se sí, ve un cuadrito así en pequeño donde dice Hera, ¿what? O porque sea, le va a echar esta... encima a los hermanos de Zeus.
Es que se supone que Zeus se fue o se perdió alguna cosa así, ¿no?
Anda de parranda, ya porque... anda en algún burdel de aquí
porque
de
Poseidón, la... porque Poseidón dice, no, pues ya me enteré que mi hermano ya dejó ahí arriba y yo voy sobre, voy a apoderarme de su reino.
Así es básicamente... Este Brian Azzarello está escribiendo...
Es como Rosa Salvaje, exacto, pero con los dioses griegos.
Exacto. Son dimes y diretes, son rencillas y a ver.
Digo, ahorita lo que estoy oyendo, en realidad la mitología griega es eso.
Dimes y diretes y, sí, y no, señoras peleándose. Y
exacto.
Así.
O sea, se supone que los dioses lo único que tienen diferente a los humanos son superpoderes, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pero fuera de eso hay envidias, pasiones entre ellos... Pero nada más que en chido, ¿no? Mientras que los humanos nada más hablamos mal unos de los otros, pues ellos hacen tormentas y temblores cuando se enojan entre ellos. Y de hecho la disputa por el poder, por el Olimpo, es algo presente en todas las...
Sí,
en todas, o sea, de Zeus y sus hijos,
todas las
Zeus,
menciones,
sus hermanos.
Sí. Acuérdense, o sea, que Zeus asesinó a su papá.
Se comió a varios de sus hijos, ¿no?
Sí, por entonces, temor a que lo destronaran.
Pues sí, era un mundo complicado.
Y lo sigue siendo. Y esa es la representación que nos está mostrando Brian Azzarello. Los bajó del Olimpo y los hizo aquí en la Tierra, porque como dice aquí mi RP, así ha sido, ¿no? Chismes, sí. Viejas chismosas.
Exacto. Envidiosas. Y eso es algo que se me hizo muy padre. O sea, siempre ha estado presente esto en Wonder Woman, pero este giro a mí me gustó mucho. Y algo de lo que no hemos hablado es de el Master Cliff Chiang.
Ah, sí. Fíjate que había estado dibujando puro trabajillo así intrascendental en DC Comics. ¿Qué pasó? Pero a partir de esto yo también ya soy medio fan, Dibuja muy chido.
Sí, fíjate que yo lo conocí el otro día cuando estaba ahí en el mercado echándome un menudo. No, cuando dibujó Green Arrow, Black Canary.
Sí.
Y dibujó creo que los primeros 8 o 12
la
números.
La que están escritos por un imbécil.
No es cierto, yo los tengo y están chidos.
No es cierto, está loco.
Sí. Y
yo vi el especial de la boda, ¿no?
Luego hizo creo que una novela gráfica en Vértigo, que no me acuerdo cuál fue. Creo que con Neil Young, el cantante. ¿Se llama Neil Young? ¿Un cantante?
Sí.
Uno viejito, ¿no? No, Neil Young, el cantante, ¿verdad? Que sí, es como
sí, es
de
el cantante.
70s, ¿verdad? Sí. Mario ahorita está revolcándose. Pero bueno, él hizo creo que una novela gráfica con él. Y ahora está en este de Wonder Woman y yo soy fanático de este cuate, es genial, o sea, es genial,
sí, me gusta mucho. ¿Qué calificación le pones, Claudio? Porque estamos llegando al final del show.
Yo le doy, bueno, nada más, el número 5 no lo dibujó él, por eso se ve diferente, a lo mejor sí. También por eso tú sentiste el brinco en la continuidad, porque sí, no, pero... lo dibuja él. Si te fijas las caras, o sea, cuando son tomas de lejos, sí parece mucho él. Cuando son los close-ups, ahí las caras sí se ven así como que, ay, ¿qué pasó?
Ajá.
¿Verdad? Pero si yo a todos estos de Wonder Woman en general les daría el 9.5, a lo mejor nada más el 5 es el donde por el cambio de dibujante sí como que uno siente algo, pero todos, me gusta mucho. Es algo de lo mejor que ha salido del nuevo 52.
De los nuevos 52, sí, así es. Pues bueno, ampliamente recomendable. Yo también le doy... ¿Qué? 9.5 Wonder Bras.
Muy bien, Juan.
Que desafían a la gravedad. Tremendas chichotas de la Wonder Woman. Las tetas así gigantescas de la Wonder Woman. Y, o sea, y lo sostiene desafiando la gravedad. Todo. Creo que es otro de los superpoderes de Diana, ¿eh?
Exacto. Fíjate que es otra de las cosas que se me hizo padre. Que así como, no sé si viste la película de Wonder Woman, la que sacaron la animada hace poco. No. Bueno, dos, tres años. Que la dibujan así grande. O sea, verdaderamente. O sea, cuando la ponen junto a un hombre o junto a otra mujer, tú la ves y dices, ay, esta parece así luchadora, ¿no? O sí, sea, sí. Y que así se supone que es ella, ¿no? Sí, una es. Guerrera. Ajá. Eso se me hace muy muy padre que lo siguen haciendo, pues.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Vuelvan a escucharnos una y otra vez hasta que queden convencidos de que este es un buen show.
Exacto.
Y descárguenos, como ya saben, en iTunes, en esta página. Manifiéstense ya, me canso de decírselos. Por favor, díganos qué cómics están leyendo.
Díganos cómo... qué les gustaría que reseñáramos. A lo mejor
alguien que no sea Raxel, porque sí. ya estuvo.
Sí, otro. Deja, dale.
Te Raxel. Queremos, Raxel, pero ya.
Raxel es así como el niño aplicado que siempre ya. Da las respuestas correctas, ¿verdad? Sí. Y sí. Así,
ya, yo, no contestes. Yo, profesor, yo. Ya, Raxel, ya aburres.
Sí.
Es como la Estelita de Paco Stanley que siempre está en todos los shows. Ahí sí, Raxel.
Ah, dale, el primera fila.
Así es. Pero entonces... ya, Raxel, ya, o sea, te queremos, pero neta, eres tan 2011 que me duele.
Bueno, díganos qué quieren. Cualquier cosa la conseguimos y lo leemos, ¿verdad? No.
Claro, no estuviéramos las descargas ilegales. Hoy pronto no las tendremos.
Fíjate que, bueno, luego te digo ahí. Sí he pensado en que hagamos el especial de Rubí o de... ¿Cuál era?
Rubí.
Sí. Creo que ahí están en mi casa unos de esos. Y voy a... sí, lágrima, Rosa, voy a buscarlos y vamos a hacer el especial.
Ya, pues ya. ¡Hasta pronto! ¡Bye!
Ah, espérate. También hay que... Siempre nos mandan saludos los de La Hora Muda. También hay que mandarles
sí, al burro y a
¿cómo y se llama? Mario.
Mario. Ah, sí, Mario.
Ah, no es cierto. Gran y ese amigo, que vino la vez pasada, amigo. ¿No te acuerdas?
Ah, el muchacho, el otra vez. Sí, sí,
sí,
claro.
Sí, ese que dejamos la puerta abierta y se metió. Pero bueno, entonces ya ahora sí nos despedimos, nos vemos.
Y gracias al Excorp y gracias al Santiago Club Social.
Perfecto. Muchas gracias por prestarnos su instalación.
Bye.
Bye. One.